Aquí se inicia el magazine institucional Diálogos, alrededor de una taza de café. Espacio institucional de la Universidad del Cauca, con invitados especiales y temas de interés universitario. Bienvenidos.
Bienvenidos amigos a otra emisión de Diálogos alrededor de una taza de café, espacio radial de la Rectoría de la Universidad del Cauca. Mi nombre es Jaime Alberto Moncayo Yepes y a partir de este momento presentaremos en este programa temas de interés para todos. Bienvenidos. La Universidad del Cauca, en cabeza de su rector, el doctor Juan Diego Castrillón Orrego, representante del sector académico ante la Comisión Nacional de Paz, sigue con la tarea de aportarle a la iniciativa propuesta por el Gobierno Nacional mediante diferentes actividades que fortalezcan en la ciudadanía la confianza en el proceso de paz, por lo que propone que se socialicen de una manera más agresiva los acuerdos sobre justicia con las visiones y argumentos desde los actores que en este momento están en la mesa de negociaciones. Por esta razón, mediante alianzas con otras instituciones, adelanta actividades entre las que se encuentran conversatorios, paneles, conferencias y muchos otros eventos. Hace algunos días, en asocio con la Comisión de Paz del Congreso de la República, realizó un conversatorio que fue denominado Propuestas y Acuerdos sobre Justicia y Comisión de la Verdad en la Mesa de La Habana, con muy buenos resultados y con una gran acogida por parte de la sociedad caucana, como nos lo cuenta enseguida el rector de Unicauca, el doctor Juan Diego Castrillón Orrego.
Se demuestra una vez más que la Universidad del Cauca es una institución que convoca, que tiene legitimidad, que tiene credibilidad en el departamento del Cauca y en el país. La Comisión de Paz de la Cámara y la Comisión de Paz del Senado de la República coordinaron muy amablemente con la institución y con sus directivas para realizar el primer foro en el país e iniciar los siguientes foros, que son 50, 100 foros más, sobre jurisdicciones de paz y Comisión de la Verdad. Creo que las dos paneles que están desarrollándose hoy hasta las 2 de la tarde van a dar una especie de partitura intelectual sobre cómo podemos posicionar las bondades de los acuerdos de La Habana para la sociedad desde la universidad pública y por supuesto desde la universidad privada, porque vamos a hacer una gran alianza con la universidad pública y la universidad privada para tratar de ser uno de los actores promotores de la idea que hacer un acuerdo de paz en La Habana beneficia a toda la sociedad, beneficia a la institucionalidad y nos beneficia a todos para vencer el capítulo, la guerra larga y eterna que tenemos nosotros desde el siglo XIX acá y empezar un momento de civilidad y de institucionalidad democrática.
Con respecto a los diferentes acuerdos trabajados en la mesa de negociación de La Habana, como la reforma rural integral, la participación política y solución al problema de las drogas ilícitas y otros temas, Cristian Delgado, coordinador nacional de derechos humanos del partido político Marcha Patriótica, participante en el evento, nos comentó lo siguiente.
Si uno analiza el comunicado que contiene los 10 puntos, sumado a lo que ha manifestado alguno de los asesores de la mesa, uno puede decir que sí. De hecho, lo que se viene señalando es que el centro del acuerdo está, por una parte, en reconocer la paz como derecho síntesis de todos los colombianos, donde si se logra la paz se van a garantizar derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales y colectivos del medio ambiente de todos los nacionales. En segundo lugar, este modelo de justicia se basa en los fundamentos de la justicia restaurativa, que básicamente pone al centro el tema del resarcimiento de las víctimas y la relación víctima-victimario para buscar soluciones, por un lado la verdad, por otro lado la justicia, por otro lado la reparación y por otro lado las garantías de no repetición para precisamente las víctimas, más que centrarse como otros sistemas en el castigo o en la pena y por consiguiente en la privación de libertad de los victimarios. De hecho, Otro elemento fundamental del sistema es que entre más verdad, a mayor verdad, menor punibilidad. Y no está contemplado, de acuerdo a lo que tenemos entendido, el tema de la privación de la libertad, sino se habla de restricciones a la libertad, que es otra de las grandes discusiones.
Se convierte así en un acuerdo que ubica la paz en un punto de no retorno, donde las FARC se convierten en partido político de izquierda con su plataforma y estructura respectiva, con la expectativa de no repetir la historia y el destino de anteriores proyectos. De acuerdo con Cristian Delgado, con respecto a las acciones en contra de los miembros de este grupo guerrillero, en caso de ser encontrados culpables de delitos de lesa humanidad, serán pues integrados a las dinámicas propuestas para salir adelante en este punto de tensión.
El Tribunal Especial para la Paz y las cuatro salas tiene varios niveles, si se quiere. Un primer nivel es el tema de las amnistías e indultos en el marco del Estatuto de Roma. Es de señalar que si bien el Estatuto de Roma plantea unos delitos que no pueden ser indultables ni amnistiables, hay que tener muy en cuenta también la vigencia del Estatuto de Roma, ¿no? Para el caso colombiano, y gracias a la salvedad que introdujo el gobierno del presidente Pastrana y luego el de Uribe, la vigencia del Estatuto de Roma para Colombia es a partir del 1 de noviembre del año 2009. O sea, lo que quiere decir que todo lo que está antes de la vigencia del Estatuto de Roma en su totalidad va a ser amnistiable o indultable.
¿Quieres tomar un café y enterarte del acontecer institucional? Dialoguemos alrededor de una taza de café.
O sea, es que el tema es, ya hay un acuerdo, no, el acuerdo existe y es un acuerdo que tiene un número de puntos. ¿Qué sucedió a la hora de firmar el acuerdo? Que De la Calle hizo una salvedad en el documento oficial del acuerdo. Es una salvedad, dijo que era un acuerdo en desarrollo o algo así. Y ahí es donde está reversándose parte del equipo negociador del gobierno, porque también es cierto que hay tensiones al interior del equipo negociador. O sea, porque lo que no pudo hacer De la Calle con el equipo de negociación titular, lo hicieron un grupo de asesores en un tiempo de trabajo récord y avanzaron en un sistema y en unos acuerdos sobre justicia. Ellos no estuvieron en la discusión. De la Calle y el equipo negociador central del gobierno no estuvo en esa discusión. De hecho, las trabas que ha tenido ese acuerdo se ve a ellos, al equipo negociador del gobierno. Y por eso está en un limbo en la actualidad. De hecho, uno en este momento tengo entendido que está negociando, y por eso es importante estar tanto en este evento como en el evento donde van a estar del 14, donde van a estar los negociadores, los asesores de la Mesa de La Habana, Diego Martínez, Álvaro Leiva y muy posiblemente Enrique Santiago.
Siguiendo con el tema del evento, la Jurisdicción Especial para la Paz que realizó la Universidad del Cauca, pues este gira en torno a los derechos de las víctimas y en la superación del fantasma de la impunidad, siendo un modelo de justicia transicional innovador en el mundo, con énfasis democrático y con un enfoque muy especial en las víctimas, según lo manifestó el doctor Juan Diego Castillo Norrego, quien añadió que la alianza con las instituciones de educación superior pues busca promover la idea de que la paz beneficia a todos, porque marca el fin de una guerra del siglo XIX y el inicio de un momento de civilidad e institucionalidad democráticas.
Es una sinergia que se hizo desde el punto de vista conceptual de todas las experiencias que ha habido en los últimos 25 o 30 años sobre procesos de paz en África, en América Central, en Irlanda, que es Europa, y en otros puntos de la Tierra, donde una síntesis por parte de los tres abogados de las FARC y los tres abogados del Estado colombiano, más los asesores que ha tenido este proceso permanentemente, y han producido un documento que ha dejado con la boca cerrada a algunos y con la boca abierta a los otros. Y en ese sentido creo que ese es muy importante porque los que hablaban mucho de la peligrosidad de la jurisdicción de paz y de la justicia transicional y la Comisión de la Verdad tuvieron que quedarse un poco silenciosos y comenzar a hacer una crítica, pero ya desde el punto de vista emocional. Y los que esperábamos un bodrio, un refrito de una cantidad de instituciones y conceptos, lo que nos dejaron con la boca abierta, porque el producto es de una alta calidad intelectual y jurídica.
¿Quieres tomar un café y enterarte del acontecer institucional? Dialoguemos alrededor de una taza de café.
Están escuchando ustedes el programa Diálogos alrededor de una taza de café. Nos vamos ahora con unos mensajes institucionales y ya regresamos con ustedes.
En Unicauca Estéreo nos interesa saber qué opinan los oyentes sobre nuestra programación.
Nuestra programación.
Escríbanos al correo electrónico. Correo electrónico. oyentes@unicauca.edu.co.
La Universidad del Cauca, contribuyendo con un futuro promisorio de la región y del país. Plan Estratégico al Bicentenario 2027.
¿Sabías que en el Panteón de los Próceres de la Universidad del Cauca se encuentran las cenizas de los payaneses que contribuyeron a forjar con ideas políticas, poesías irónicas, estrategias militares, riquezas cuantiosas y hasta con su propia vida la independencia de nuestro país? No te quedes sin memoria, ven y recuerda nuestra historia. Valora y aprecia nuestro patrimonio cultural.
Somos la Red de Radio Universitaria de Colombia. Una opción de la cultura en la radio. Tu radio, tu radio.
¿Quieres tomar un café y enterarte del acontecer institucional? Dialoguemos alrededor de una taza de café.
Nuevamente con ustedes, estimados amigos, y seguimos con el tema de las diferentes actividades realizadas por la Universidad del Cauca frente al tema del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. Diferentes sectores de la sociedad están sumamente complacidos por el rumbo que están teniendo estas conversaciones. Las integrantes del grupo de la Marcha Pacífica de las Mujeres, por ejemplo, han manifestado a través de su coordinadora, la doctora Alejandra Miller, su complacencia por las implicaciones positivas que seguramente traerá la tan anhelada firma de la paz.
Por supuesto, nosotras estamos felices porque cada vez vemos la posibilidad más cercana de llegar al fin del conflicto armado en este país. Este acuerdo sobre justicia y lo que trae consigo, lo que evidencia, por ejemplo, es que es un acuerdo que está centrado en las víctimas, que es un acuerdo sobre justicia que también va a aportar muchísimo la verdad, trae una comisión de la verdad y el esclarecimiento histórico que para las mujeres ha sido fundamental. Tal vez el espacio o el escenario más importante de la reparación para las mujeres es la verdad, y por eso nosotras respaldamos este acuerdo y todo lo que se venga después de este acuerdo, la refrendación y por supuesto la implementación. Creo que tenemos que avanzar aquí. Colombia tiene que empezar a cambiar el disco duro, cambiar el chip, como decimos, porque definitivamente tenemos que empezar a pensar que las FARC va a ser un acuerdo de paz, un acuerdo de negociación para participar en política, para que los veamos en el Congreso, para que los veamos en las alcaldías, si no sabemos, pero por supuesto que tenemos que empezar a acostumbrarnos, y creo que lo que está avanzando en el Congreso para que eso pueda ser posible es muy importante. Habrá voces y sectores que se opongan, por supuesto, como se han opuesto históricamente al proceso de paz y al proceso de negociación. Es parte de la democracia, pues respetamos sus posiciones, pero por supuesto no compartimos que en este momento, después de que estamos a punto de acabar 50, 60 años de guerra, haya personas que se opongan a una verdadera posibilidad de fin de la guerra.
Durante este primer panel, denominado Acuerdo Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y un segundo tema sobre la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, intervinieron los senadores Luis Fernando Velasco Chávez, Roy Barreras Montealegre, al igual que los representantes Guillermina Bravo y Alirio Uribe Muñoz, representante por el Polo Democrático Alternativo, quien explicó que este partido político está, al igual que la mayoría de los demás partidos y la sociedad en general, empeñados en una socialización de los contenidos de los acuerdos como un instrumento que permite tener una visión más clara de los avances en la mesa de negociaciones.
Nosotros como Polo estamos apoyando de manera muy activa el proceso de negociación. Por supuesto que dentro del ideario de la fundación del Polo hace 10 años, uno de los postulados es que el Polo busca la solución política al conflicto armado. ¿Por qué pedimos que se aplazara el debate de la Comisión Legislativa? Pedimos que se aplazara el debate de la Comisión Legislativa porque este punto no ha sido acordado en La Habana y no queremos que el Congreso se desgaste como se desgastó con el marco jurídico para la paz, que es un marco jurídico que no sirve para el proceso de paz. Es decir, se hace hacer una reforma constitucional que no se va a aplicar porque lo que se acuerda en la mesa va en contravía. Lo mismo pasó con el acto legislativo sobre el referendo. El gobierno ha dicho que no va a aplicar ese acto legislativo. Entonces, nos preocupa que ahora se haga otra reforma constitucional y que mañana en la mesa de negociaciones se acuerde otro mecanismo de implementación de los acuerdos. Entonces, nosotros lo que le hemos dicho al gobierno pues es que sea serio, que no ensille antes de tener las bestias y que se pongan de acuerdo en la mesa sobre el mecanismo y una vez se pongan de acuerdo, activen los mecanismos en el Congreso que se requieran. Es por eso que nosotros solicitamos el aplazamiento, pero no es porque estemos en contra del proceso, sino porque nos parece que esa es una decisión unilateral del gobierno que puede correr la misma suerte que las dos reformas constitucionales anteriores. Hay muchos temas donde uno podría decir sí o no, o ambos, ¿no? Por ejemplo, el narcotráfico. Si el narcotráfico se dio con ocasión de la financiación de la guerra y no como un negocio particular, privado, con intereses mezquinos, etcétera, entonces el narcotráfico el tribunal analizará y en el caso de que sea como un mecanismo de financiación de la guerra, el narcotráfico entra. Si el narcotráfico era un negocio privado, personal, para otros fines, etcétera, no entra. ¿Qué puede pasar con los falsos positivos? Pueden haber falsos positivos que se dieron en el marco de operaciones militares donde efectivamente el tribunal podría considerar que esos falsos positivos se dieron con ocasión del conflicto, en el marco del conflicto y que por lo tanto entran al sistema de justicia para la paz. Pero pueden haber casos, por ejemplo, el de una persona con retardo mental que fue capturada en una ciudad, llevada a otra, uniformado y asesinado, y el tribunal podría decir, esto no fue con ocasión del conflicto, esto fue una ejecución extrajudicial. Es decir, no soy yo el que puede decir, ¿no? Entonces...
¿Quieres tomar un café y enterarte del acontecer institucional? Dialoguemos alrededor de una taza de café.
Temas importantes como el del narcotráfico se tratan en estos eventos con el fin de definir el grado de responsabilidad penal para los actores del conflicto, tal como nos lo plantea el honorable representante a la Cámara por el Polo Democrático, Alirio Uribe Muñoz Paz.
El tribunal valorará si realmente esos crímenes fueron con ocasión y en conexidad con el conflicto armado o no. Y lo mismo va a pasar con temas como el narcotráfico, lo mismo puede pasar con delitos sexuales, porque lo que va a establecer el sistema de justicia para la paz es que los delitos comunes no entran. Y en un momento dado el Tribunal para la Paz, los magistrados podrían soberanamente decir no hay ninguna ventaja militar con una violencia sexual. Luego eso no tiene por qué entrar. Claro. ¿Sí me entiende? Entonces el marco está hecho, pero como siempre en derecho... La interpretación la van a tener que asumir los jueces, serán los jueces que, recuerden ustedes que son nacionales e internacionales, los que van a tener que aplicar los estándares internacionales en materia de qué es un delito político, de qué es un delito conexo con el delito político, de qué es un crimen de lesa humanidad, de qué es un crimen de guerra, y de acuerdo a eso van a asignar las penas que están previstas en el sistema.
Estimados amigos, de esta manera estamos llegando al final de esta emisión de Diálogos alrededor de una taza de café, espacio institucional de la Rectoría del Alma Mater Caucana. Agradecemos la participación de todos nuestros invitados el día de hoy y también a ustedes, amables oyentes, les agradecemos por su sintonía. Hasta una próxima oportunidad.
Finalizamos el programa Diálogos alrededor de una taza de café. Espacio institucional de la Universidad del Cauca. Los invitamos para que nos acompañen la próxima semana con otros temas de interés. Hasta pronto.